COPE más Coruña.
Estar informado.
Hemos hablado largo y tendido de los problemas que tenían los vecinos de las casas de Franco con el proyecto de humanización de esta zona planteada por el ayuntamiento. Los vecinos aseguran que hay una solución técnicamente viable para evitar barreras de movilidad que sí se incluyen en el proyecto del ayuntamiento. Débora es vecina de uno de los bloques afectados. Débora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Y lo primero, Débora, explícanos qué solución técnica viable evita esas barreras. ¿Qué es lo que os han comentado como solución?
Nos asesoramos en industria y resulta que se nos comunica que bueno, las conducciones eléctricas iban soterradas, originalmente a un metro estaban soterradas las conducciones eléctricas. Entonces el ayuntamiento decide pasarlas por la plaza, por el medio de la plaza. Entonces, como protección, como no hay profundidad para enterrarlas, ¿qué es lo que ellos hacen? Cogen y cubren con cemento 60 centímetros. Entonces, la cosa que es viable 100% es que esas conducciones eléctricas se pueden, mediante una protección mecánica que garantiza la seguridad de las instalaciones, con mínimo 3 milímetros de una plancha de acero, como 3 milímetros de espesor. Y eso valdría como para tener esa protección. Entonces, no habría que elevar la plaza. Entonces, claro, ya tuvimos que buscar nosotros la solución porque el ayuntamiento está cerrado en banda que hay que elevar la plaza cuando, por lo que se lucha, es por una accesibilidad universal. Tú sales de tus portales y tú tienes derecho a sentarte en el banco, a tener acceso directo a la ronda. Pues ahora no. Ahora elevan una plaza con escalones y con rampas. Y hay una alternativa que se puede poner con una chapa de acero. Le mandamos esto al ayuntamiento y estamos a la espera de que nos lo comuniquen, pero la obra sigue para adelante. Entonces no habría que ni el parterre, que es el muro, lo que nosotros llamamos el muro, ya no tendría por qué existir, porque queda todo a cota cero. Pero bueno, ellos insisten en que sí. Y te digo la verdad, son todo disculpas, porque lo primero en la elevación de la plaza era... mentiras, bulos y que se lo defienden, porque mira, primero había que impermeabilizar el parking, que es una chapa muy pequeñita de grosor, y no hacía falta nada, que lo echamos abajo. Luego que dicen que no, que la plaza había que elevarla, porque claro, para plantar los árboles necesitábamos una profundidad, entonces la plaza tenía que estar elevada. Se lo desmontamos, porque hay otro tipo de árboles, otro tipo de estructuras para colocar en una zona jardinada. Bueno, qué poco lo que nos encontramos, que ahora es a causa del enterramiento del tendido eléctrico. Y ahora me lo espero, que como tenemos una alternativa, a ver con qué nos salen. Porque esto es algo que se esconde detrás, porque es tapar sobre tapar, nos echan todo abajo. Cuando ellos saben que tenemos razón, pero... Porque de Fenosa, no hay informe. Los bomberos no aparecen por ningún lado. O sea que si ellos no los dan, es porque no los tienen.
Ya.
¿Cuándo
habéis remitido esta alternativa al ayuntamiento, Débora?
Por la semana pasada, el día 29.
O sea que llevamos una semana más o menos esperando una respuesta.
Sí, sí. Y aparte, por industria, a ver, no te voy a dar los nombres, vaya, no sé, por privacidad, ¿no? De con la gente que hablamos, con el jefe territorial, luego con el jefe de servicio de energía, que fue el que nos asesoró y nos dijo que con la chapa de acero 100%, que no había necesidad de elevar la plaza. O sea, que si industria lo dice, me imagino que industria estará por encima de Fenosa, a nivel de cosas técnicas, de electricidad. Pero bueno.
¿Y qué intereses ocultos creéis que hay detrás de que se mantenga este proyecto que plantea el ayuntamiento?
Mira, yo creo que se mueve todo, algo económico, porque en realidad la zona en la que vivimos, a ver, es una zona que ahora está como muy poblada y pues imagínate, bueno, para darte un ejemplo, enfrente van a construir unos edificios de hasta 500.000 euros el valor. Entonces, imagínate nosotros, hay pequeñitos, 4 pisos de altura, pues qué bonitos quedamos encerrados con un muro para que los pisos se devalúen, la gente marche, luego se vuelva una zona conflictiva, porque claro, quieren montar una pérgola, imagínate la gente ahí metida toda la tarde y toda la noche con el botellón. ¿Por qué? Da igual que sea verano o invierno, ellos están protegidos ahí.
Ya.
Yeah. Hay otra cosa, al elevar la plaza, porque en las fotos que ellos mandaron en ese render, yo lo veo y lo compro, queda muy bonito, pero al elevar la plaza como ellos quieren, quedan a la altura de las viviendas del bajo, que en el render eliminaron esas viviendas, no aparecen en las fotos. Tú estás en la plaza y ves a la vecina que tienes enfrente lo que está haciendo y lo que no.
¿Y qué vais a hacer? ¿Vais a seguir esperando? ¿Habéis planteado hacer algo? ¿Seguir protestando? ¿Qué vais a hacer a partir de ahora?
A ver, ahora lo que queríamos era informar a los vecinos, ¿no? Y esperamos que una respuesta racional y positiva a las demandas, ¿no? Porque, a ver, creemos que son, bueno, creemos, es que son justas, razonables, es algo viable y, sobre todo, que aún les va a salir hasta más barato. Porque, imagínate, no es lo mismo poner una chapita de acero de 3 milímetros que empezar a meter hormigón ahí. Y luego, sobre todo, que se eliminarían las barreras arquitectónicas, porque eso es horrible. Que tú tengas una zona donde tengas acceso directo de tu casa, a sentarte a un banco y de repente tengas que subir escaleras o una rampa, yo creo que no entra en la cabeza de nadie. Y para coger un taxi, te cierran con el muro, no tienes acceso directo a la ronda. Viene una ambulancia y la ambulancia tiene que andar 300 metros para arriba, 300 metros para abajo para recogerte. Y otra cosa importante, el muro que ellos hacen ocupa 300 metros cuadrados de la calle. No me digas que eso podían usarlo para una zona de estancia. Pues no, pues es para hacer un muro. Es que yo creo que es un capricho, creo que es...
No sé. Ya, mucho sentido no tiene. Débora, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Y a vosotros, a vosotros por estar al pendiente y darnos la visibilidad a todo esto. Vale.
Seguimos en contacto, Débora, gracias.
Vale, gracias, hasta luego.
En lo meteorológico, subidón de temperaturas, matizado por el viento del nordeste que sopla en esta jornada. Vamos ya con la predicción. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bos días. Hoxe na Coruña e na súa comarca continuamos na influencia do anticiclón. Temos por diante unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados. Ademais, hoxe seguiremos con vento do nordés, un pouco menos intenso ca onte, o que permitirá que a temperatura quede algo máis elevada nas horas centrais do día. En concreto, para Coruña, destacamos hoxe as temperaturas que oscilarán entre os 12 graus que tivemos de mínima esta pasada madrugada e unha máxima que hoxe chegará ata os 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Y una avería en las instalaciones del tren entre las estaciones de Villa García y Esclavitud ha causado retrasos esta mañana de más de 30 minutos en los trenes que unen nuestra ciudad con Vigo y viceversa. Adif ya ha indicado que la avería está solucionada. Pues este 8 de mayo el color es el rojo, es el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Se iluminan edificios y ayuntamientos que cuentan con asambleas locales y comarcales de la entidad. Este 2024 Cruz Roja cumple además 160 años de labor, tanto aquí en A Coruña como en España. Mercedes Casanova es la presidenta de Cruz Roja Galicia. Mercedes, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y feliz día.
Muchas gracias.
Bueno, se cumplen estos días también, no sé exactamente el día, un año desde que asumió la presidencia autonómica. ¿Cómo ha sido este último año?
Bueno, pues se cumplió el 28 de abril, o sea, que hace muy poquito, que efectivamente fui nombrada presidenta autonómica de Cruz Roja en Galicia. Pues el último año se ha vivido muy rápido, como se están pasando todas las cosas, pero bueno, con el orgullo de representar a esta organización, al mayor movimiento humanitario, ¿no?, del mundo, de hacerlo en Galicia, y de, bueno, de esa responsabilidad con la que se llevan este tipo de cargos de una manera voluntaria, porque los cargos directivos en Cruz Roja somos voluntarias y voluntarios. Entonces, bueno, con mucha responsabilidad, pero también con mucho orgullo.
Bueno, pues vamos a hablar de todos esos datos que explican perfectamente el sentido del existir de Cruz Roja. ¿Cuántas personas se han acercado a pedir ayuda en 2023 a Cruz Roja?
Pues la verdad es que, bueno, ha sido un año movido. Bien, es verdad que un poco nos movemos en las cifras ya del año 2023, un poco recuperándonos, pero siempre con la, bueno, con unos números que nos siguen todavía impactando, porque bueno, porque ahí están las cifras, y que sobre todo nos muestran una realidad, ¿no? Hablamos en el 2023 de casi 106.000 personas atendidas en Cruz Roja en Galicia. Detrás de ellas, pues historias, detrás de ellas situaciones de vulnerabilidad. Y ahí estamos, intentando que con nuestra acción diaria pues podamos contribuir a mejorar su vida.
¿Qué es lo que más demandan? ¿Qué es lo que más necesitan las personas que se acercan a Cruz Roja?
Pues lo cierto es que evidentemente demandan ayudas básicas. Hay que comer, hay que vestir a nuestros hijos e hijas, hay que encontrar un empleo, hay que esas cosas básicas, ¿no?, del día a día. Pero también vienen pues buscando aprender una lengua de un país al que acaban de llegar, buscando a una persona que les escuche, buscando el acompañamiento en la búsqueda de empleo. Las situaciones son muy complejas, nunca, es muy extraño que se acerquen por una única necesidad, ¿no?, sino que al final tenemos que contemplar a la persona como lo que es, como un todo, con su bienestar físico, con su bienestar emocional y evidentemente con su bienestar económico.
¿La soledad no deseada es la pandemia ya de este presente?
Es una de las pandemias de este presente, ¿no? Una soledad que muchas veces y en la mayoría de los casos vinculamos con las personas mayores, porque, bueno, los datos estadísticos ahí están, y el envejecimiento, los datos de envejecimiento también ahí están, y ahí Cruz Roja pues quiere estar muy presente y muy cerca de las personas mayores, proporcionándoles sobre todo ese apoyo comunitario, ¿no?, intentando que la persona mayor, aunque viva sola, no se sienta sola en su entorno. Y estamos con los programas de mayores, que además nos da muchísimas satisfacciones porque son muy agradecidos, ¿no? Pero intentando eso, que se mantengan en su entorno en las mejores condiciones. Pero hablamos también de soledad en otros colectivos, en otros grupos de edades, que también empieza a preocuparnos, ¿no? Creemos que ese sentimiento de soledad, porque a veces hay personas que viven solas y que no tienen ese sentimiento, se sienten muy acompañadas y muy arropadas, pero ese sentimiento de soledad pues también está de alguna manera entrando en otras edades y en otros colectivos, como puede ser pues alguna gente joven, y que también nos preocupa, ¿no? La soledad no deseada es muy difícil de llevar, y bueno, para ahí estamos también desde Cruz Roja intentando prestar ese acompañamiento para aquellas personas que lo necesitan.
¿A qué otros retos nos enfrentamos?
Nos enfrentamos al reto del día a día y al reto de la emergencia, ¿no? Porque si algo nos enseñó un tiempo como el del COVID, es que la emergencia se presenta en cualquier momento y hay que darle respuesta. Yo creo que nos enfrentamos, a como siempre, al reto que además nos sirve de lema hoy en nuestro Día Mundial, que es el de mantener viva la humanidad, ¿no? Al final tenemos que trabajar para prevenir y para aliviar el sufrimiento humano, para proteger la vida, ¿no?, y la salud de las personas, y para luchar contra todas las formas de vulnerabilidad. Yo creo que en esas tres grandes líneas tenemos que trabajar, y sin duda son un grandísimo reto para una organización como Cruz Roja, con 160 años de historia a sus espaldas en España y en la ciudad de Coruña, ¿no? Que yo creo que eso es algo que hay que resaltar, porque sí que lo celebramos a nivel nacional, esos 160 años, pero es que a Coruña fue de las primeras ciudades que se sumó a este movimiento humanitario, y es necesario también reconocerlo.
Solemos hablar de cómo ayuda Cruz Roja, pero ¿cómo podemos ayudaros a vosotros para que podáis seguir ayudando? ¿Qué necesitáis?
Como siempre, evidentemente, realizando labores de voluntariado, la acción voluntaria es santo y seña de nuestra organización. Y además yo creo, quiero hoy en especial, como Día Mundial de Cruz Roja y Media Luna Roja, agradecer expresamente a todo el voluntariado que realiza su labor a lo largo de esos 62 puntos de atención que tenemos en toda la comunidad autónoma. Ellos son la forma y son la manera de que la acción llegue a las personas, ¿no? Eso me parece fundamental, realizar acciones de voluntariado. Evidentemente, a través de la cuota de socio, que nosotros ahí también tenemos que dar las gracias a nuestros socios y socias, porque son fieles y leales con la organización, siempre están ahí cuando en su cuota ordinaria, y cuando hay una emergencia siempre colaboran de una manera increíble. Y en general, pues a toda la sociedad con esa sensibilidad hacia nuestra labor, ¿no? Yo creo que ese respeto a nuestra acción humanitaria, pues es algo que nosotros apreciamos mucho y valoramos, y que creemos que es fundamental para poder, bueno, para poder tener esa presencia y ese respaldo de la sociedad en general.
Mercedes Casanova, presidenta de Cruz Roja Galicia, gracias.
A vosotros, un placer.
Vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Atención a los amantes de la pintura, porque el Museo de Bellas Artes de A Coruña inaugura sus ciclos de cine. Bajo el lema Museos de Cine, y con el objetivo de redescubrir las salas de los museos, se hará un recorrido por el del Prado, la National Gallery y el Museo del Hermitage. Hoy a las 7 se proyecta National Gallery, con una duración de 173 minutos. Será en el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes y con entrada libre hasta completar aforo. También el Ayuntamiento coruñés quiere conmemorar el Día Internacional de los Museos del próximo 18 de mayo. Lo hará con obradoiros para todos los públicos en el Castillo de San Antón y visitas guiadas en las Casas Museo y el Kiosco Alfonso. Hoy se ha abierto el plazo para la solicitud de plaza en las actividades para las que es preciso formalizar inscripción previa. Debe hacerse en el teléfono 981 18 98 50. A las 7:30 en la calle Santo André, la Asociación Cultural Alexandre Bóveda realiza la presentación del libro Da Caverna a Acrópole, un camino cara a educación crítica. La obra es de Ciro Briones y se trata de un ensayo que acerca la filosofía a la educación. Y espectáculo musical en el Ágora. Paco Nogueiras divertirá a los niños y niñas de 3 a 6 años con su espectáculo Son Animal, sobre los animales y sus sonidos. Es gratis y con 2 pases, a las 5 y a las 6:30. Y hoy tenemos música en la ciudad. En el Jazz Filloa actúa el Charo Kickler Group, tributo a Billie Holiday, con 2 pases a las 9:30 y a las 11 y un coste de 12 euros. Y también teatro impro en la Sala Garufa a partir de las 9.
Y sigue abierto el plazo de inscripción para la marcha contra el cáncer que organiza la Asociación Española contra el Cáncer y que se va a celebrar el próximo 19 de mayo en nuestra ciudad. La salida será a las 10 de la mañana del Obelisco. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y te contamos ahora la historia de un padre y de un hijo clarinetistas que este fin de semana darán por primera vez juntos un concierto, Noel Abao.
No es habitual que una pieza musical tenga dos solistas del mismo instrumento, pero este concierto, Opus 35 de Cromer, establece un divertido diálogo entre dos clarinetes. A estos ingredientes musicales se sumarán el domingo y el lunes otros, como el amor y el orgullo, porque las dos personas que tomarán el protagonismo musical en este recital del que te voy a hablar son padre e hijo, Juan y Álvaro, ambos Ferrer. El padre, Juan Ferrer, es clarinete principal en la Orquesta Sinfónica de Galicia. El hijo, Álvaro Ferrer, sigue sus pasos y transformarse en A Coruña y tocar en la Orquesta Nacional de Bélgica. También actúa como freelance en prestigiosas formaciones. La Orquesta Gaos los ha invitado para celebrar sus 15 años de vida en dos conciertos especiales en Betanzos y A Coruña. Nos lo cuenta Álvaro.
Yo cuando era más pequeño, al ser una orquesta que está fundada en Coruña, a mí me daban la oportunidad, cuando me ofrecieron en su momento, de tocar con ellos. Entonces, bueno, yo fui tocando poco a poco. Evidentemente, como mi padre, a la par, con una orquesta profesional, en este caso, del nivel de la Sinfónica Galicia, todas las semanas tenía sus conciertos y demás, pues todos en Coruña. Y todo esto surge a decir, ostras, Álvaro, digamos, se ha hecho más mayor, Juan sigue también al nivel que está. El director dijo, voy a proponerles el que puedan tocar juntos ya a estas alturas.
Juan Ferreir ha estado en países de todo el mundo y ha dado recitales por Asia, América o Europa como solista. Y ahora vive este concierto como uno de los más importantes de su vida.
Y si además tocas de solista con tu hijo, te lo has visto nacer, crecer a todos los niveles, que es una cosa que de verdad es indescriptible, porque podamos hacer música juntos, es algo que va más allá de lo musical. Tiene este plus añadido de que yo toque con mi hijo, o sea, que mi hijo toque conmigo, eso es que no encuentro ningún manual para cómo, qué puedo decir, qué puedo describir. Es una emoción, es una cosa histórica para mí, porque a él le queda muchísimo camino que recorrer, a mí por ley de vida menos, y entonces pues es como un sueño cumplido.
Como padre y como músico, es un referente para Álvaro. Y el momento, además de emocionante, supone un extra de presión.
Conlleva mucho esfuerzo, conlleva mucho sacrificio. Y ahora ya incluso hablando de la música, para mí es un plus porque es llegar a un nivel en el que, aunque llegas a un nivel muy grande, tienes que también dar la talla a nivel, estar con el público, da igual lo que te ocurra, siempre de cara al público. Y a lo que voy, que para mí, yo sabiendo eso desde pequeñito, pues para mí claro que es una presión, pero hay que manejarla. Como cualquier, en ese aspecto sí que yo quiero ponerme al mismo nivel y ponernos al mismo nivel que otras carreras.
Ellos ya habían tocado mano a mano con la Sinfónica, pero esta vez comparten protagonismo de igual a igual. Álvaro ha vuelto estos días a España y están ya a pleno rendimiento con los ensayos. Es un proceso que va como una buena composición, de menos a más.
Para preparar un concierto de solista, sea uno o dos, hay un trabajo individual, por supuesto, primero. En este caso, después trabajamos los dos. Después los dos trabajaremos con el director antes de que trabaje con la orquesta, él, por ejemplo, acompañándonos con el piano. Después el director trabajará solo con la orquesta y después ya nosotros trabajaremos con la orquesta. Es decir, este es el, digamos, el proceso.
Un proceso, además, un poco distinto de lo habitual por lo inusual de la pieza.
Normalmente siempre, se escuchan conciertos para un solista. Es lo, digamos, un poquito más común, ¿no? Un solista de cualquier tipo de instrumento. Pero lo curioso es que sean dos instrumentos y encima los mismos, dos clarinetes.
¿Por qué ambos escogieron el clarinete? Juan todavía recuerda el olor de los instrumentos que le dieron a escoger en la sociedad musical de su pueblo cuando empezó a interesarse por la música. El clarinete era el único que estaba disponible.
Lo que pasa es que después, obviamente, ya te vas identificando, le vas cogiendo cariño, digamos, vas trabajando con él y ya hasta el punto de que forma parte de ti. Pero en mi caso fue un poco por eliminación. Los instrumentos que había allí para entregar, que por cierto eran viejísimos, en mi caso fue prácticamente porque no había otro instrumento para entregar.
En el caso de Álvaro, la respuesta de elección musical es más que obvia. Nació y creció entre la música del clarinete, pero su padre nunca quiso obligarlo a tocar este u otro instrumento.
Le ponía cualquier caña, de cualquier manera. Le ponía incluso, no ponía ni abrazadera, le ponía como cinta aislante, una caña, una boquilla, y bueno, y yo digo, ¿qué hace sonar el clarinete? Y me sorprendió la primera vez que hizo sonar, que eso es dificilísimo de hacer sonar, porque tiene una caña que vibra, que si la presionas mucho ya no vibra y no suena, o si no presionas casi tampoco suena, pero yo le pongo una caña de cualquier manera en cualquier tal y hace ¡pum! Y yo digo, madre mía. Y ahí empezó. Y quiero tocar, él se lo escuchaba y decía, ¿qué es que quiero tocar?
Ahora todas estas historias se cristalizan en un punto de inflexión que no ven como un cierre a una trayectoria, sino una puerta abierta a toda la música que queda por recorrer. El encuentro paterno-filial se ha dado por casualidad. No lo han buscado, sino que ha sido la propia Orquesta Gauss la que ha levantado el teléfono para contactar con Juan y con Álvaro, que también formó parte de ella. Lo que hace esta formación es admirable, con oportunidades para jóvenes de los conservatorios gallegos.
Para mí una orquesta sobre todo de oportunidades, en la que se mezcla un poco gente que ya tiene más experiencia en otras orquestas o gente que es profesora, gente también más joven que también buscan esa oportunidad de seguir adquiriendo experiencia en orquesta, porque obviamente es una orquesta y no es una banda.
La pieza divertida y romántica de Cromer, con dos clarinetes como protagonistas, sonarán en la primera parte de un concierto que seguirá la Sinfonía en las Montañas de Galicia de Andrés Gauss. La cita este domingo a las 8 en la Iglesia de Santiago de Betanzos con entrada libre, y el lunes 13 de mayo en el Teatro Colón a las 8:30 con entradas ya a la venta en plataformas como Ataquilla.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Todo el mundo se agolpa a las puertas del UCT para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
¡Oiga, que se está colando!
Ven al UCT y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación.
¡UCT! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Hemos llegado a Coruña y queremos que nos conozcas. Somos Anglo Española Norte y te invitamos a disfrutar del nuevo espacio Jaguar Land Rover en Perillo. No escatimamos recursos para que tú te sientas como en casa y de la mano de cualificados profesionales poder ofrecer una atención postventa premium a tu vehículo. Anglo Española Norte, concesionario Jaguar Land Rover en A Coruña. Carretera Nacional 6, Perillo, Oleiros. Un servicio exclusivo para clientes únicos.
Ya no queda nada, Pepe Torrente. ¿A Coruña ya huele a qué?
Deportivismo. Ese color blanquiazul, ese sentimiento de la gente que está deseando que el Depor gane el domingo al Barça B y ascienda de una vez por todas a segunda división y deje el fútbol profesional, vuelva al fútbol profesional y deje estas catacumbas en las que lleva instalado en las últimas temporadas. Eso es como lo vivimos nosotros, con ansiedad, con nervios. ¿Cómo lo viven en el vestuario? Pues alguien que ha pasado por muchas cosas de estas es Manuel Pablo. Y así habla.
Yo que tuve muchas experiencias así bonitas de esas, la vivíamos con normalidad. Sabes lo que te vas a encontrar cuando llegas a Riazor, el ambiente que va a haber. Pero tú en el día a día yo creo que lo llevas con normalidad. Que aprovechar la energía que también van a tener ellos con ese público volcado desde el primer minuto, ¿no?
Y que los va a recibir a partir de las 5 de la tarde en el estadio de Riazor, porque la Federación de Peñas ha hecho un llamamiento para que la gente esté en la puerta cero y anima a los futbolistas a su llegada al estadio. Puede ser el día del ascenso, pero es un partido con red. Si empatas, sigues más 4 por 6 por disputar. Si pierdes, aún mantendrías el liderato con un punto de ventaja sobre el filial azulgrana.
Y antes, el viernes, el Eibar.
A partir de las 9, si gana en Melilla, es equipo de Liga CB. Si no lo hace y gana el Lleida, también. Así que dos de las tres combinaciones favorecen al conjunto de Diego Epifanio.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Ahora ya con Pilar García Muñiz.